Una vez más, muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16, por favor, en San Lucas capítulo 16. Ya deben estar cansados con San Lucas capítulo 16, pero como somos masoquistas, vamos a seguir dándole y machitando la cosa con San Lucas capítulo 16. Y permíteme recordarle a la iglesia también que en 2 semanas tenemos que tener cumplido la ofrenda misionera, ¿no? La ofrenda misionera, porque para el 30 es cuando el pastor y el hermano David van a apartar para el 30, ¿sí bien? Para la obra misionera. Y ese miércoles antes tenemos que tener todos los fondos entregados, por favor. Y hasta la fecha, y si la hermana me puede corregir, tenemos como 12 personas que han ofrendado, ¿verdad? Como 12 personas han ofrendado hasta de toda la iglesia. Vamos, por favor, poner con el orando con el mazo dando. Muy bien. Y no es posible que en esta iglesia solamente 12 personas se ha extendido. Se me hacen loco. Bueno, también yo soy loco. Vamos a meter mano a la cosa. Yo estoy con el perro rabioso. Voy detrás de ese juez. ¿Por qué? Porque, mira, ¿sabe qué? Guarda su lugar en San Lucas capítulo 6 y por el momento abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Guarda su lugar en San Lucas capítulo 16. Abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Y el último versículo, versículo 29. Versículo 29, por favor. Y este es el desafío, el reto, ¿no? Que la iglesia tiene que enfrentar todo el tiempo. Dice, aquí el Señor se está dirigiendo a las iglesias, ¿no? Hay 7 iglesias que tipifican, ¿no? Y son el ejemplo de todas las iglesias en todas las épocas, de todo tipo de iglesias. Solamente hay 7 categorías de iglesias en todo el mundo. Ahora, tenemos millones de iglesias, ¿me entiendes? Pero 7 categorías específicamente, y ellas se hallan en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Pero el Señor se está dirigiendo a su pueblo, a la iglesia. Y note las palabras que Él dice aquí en versículo 29. Dice, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, note bien brevemente conmigo. No estamos hablando de este órgano, ¿no? De la oreja. ¿No? No estamos hablando de este órgano de la oreja con su templado que está vibrando y tú puedes percibir, discernir la vibración del sonido. Está hablando del corazón. Este es el contexto. El que tiene oído, oiga, ¿no? Y en griego, si no lo sabes, en el contexto que lo está utilizando él, así lo usaban en la cultura de los griegos, era muy similar a la palabra que se halla en Romanos, cuando Pablo está hablando, ¿no? Y él nos dice a nosotros, ¿no? El oír, la fe viene por el oír, ¿el oír por qué? Por la palabra. So, ahí, esa misma palabra, oír, ahí en griego es la palabra okua. Okua quiere decir, ¿ves? Es un mandato, ¿ves? De obediencia. Ahora, Christian se está preparando para salir para el servicio militar en los Estados Unidos, para los fines de mayo. Él sale y él va a descubrir esa palabra okua. Okua no es una sugerencia, no es una recomendación, no es una buena idea. Es un mandato. So, cuando el sargento dice, atención, sí, mi señor, rápido, inmediatamente, no es que lo voy a considerar, lo voy a pensar, ¿ves? A mi manera, y cuando yo termino sacudiéndome la nariz, luego voy a responder. No, porque tú vas a descubrir la pena de una semana, ¿ves? En un pozo, simplemente por detenerse 2 segundos. Es un término militar que Pablo está utilizando en Romanos. Bueno, el mismo sentido es la palabra que Jesús está utilizando más adelante en Apocalipsis. Es con la intención de prestar atención, oírlo y ponerlo en práctica, encaminarlo en sus vidas inmediatamente. Este es el propósito de la palabra. Nosotros no estamos leyendo un periódico, una prensa, un diario, ¿no? donde hay tinta negra sobre la página blanca. Este es el Espíritu y la voz de Dios que nos está hablando. Y por esa razón es, quiero entrar en esta enseñanza hoy día, porque donde quiero enfocarme es donde estamos desperdiciando nuestras vidas, desperdiciando nuestros talentos, desperdiciando nuestros dones, desperdiciando nuestro tiempo, desperdiciando nuestros recursos. Una sola razón. No es que nosotros no somos inteligentes, porque sí somos inteligentes. Eso está claro aquí. Es que somos desobedientes. Simplemente rechazamos la verdad porque no la abrazamos, porque no lo sentimos. Yo quiero entrar en este sentido por esta puerta hoy día, por favor. So, vamos a abrirnos a San Lucas capítulo 16 y note bien lo que dice. Y en mi costumbre siempre ponerlo en su contexto y comienza en versículo 1 en la versión la Biblia de América. Yo sé que aquí tenemos varias versiones de la Biblia, pero vamos a ver. Mire, dice, decía también Jesús a los discípulos. Él está hablando. No es el hermano Eddie Ildefonso, es el Señor que está hablando. Y dice, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él del derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Qué es esto que dice que oigo acerca de ti? Dice, rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Ahora, a este punto, solamente había oído algo, ¿no? Sea verdad, sea falsa, una equivocación, pero había oído algo, ¿no? Ahora, el mayordomo injusto, él decide cómo él va a responder, ¿no? Y sabe que hay una diferencia entre responder y reaccionar. Y muchas veces nosotros no respondemos bien. Más bien, ni respondemos, reaccionamos, ¿no? ¿Y qué es lo que este hombre hace? ¿Él responde o él reacciona? Pero este hombre reacciona como un lobo, con una tremenda astucia. Mira lo que dice. Versículo 3. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerza para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituye de la administración me reciban en sus casas. So, él ya había determinado, lo van a destituir, ¿no? Porque él sabía que él era ¿qué? Culpable, ¿no? Él lo sabe. Es como en la iglesia, la gente dice, hermano Eddie, ¿y quién te dijo esto de mi persona? Usted ahorita. Me dice, no, alguien te habló de mi persona. No, como tú reaccionas o respondes, ¿no? Y su fachada siempre te revela. Siempre. Bueno, esto es lo que pasa con este mayordomo injusto. Y le dice, y llamando en versículo 5 a cada uno de sus deudores, de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. ¿No? Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribes 80. Y el señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuanto falten os reciben en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Ahora, note la constructura gramática aquí de estos versículos. Aquí no, en ninguna parte hay una sugerencia, una buena idea. Aquí hay verbos, sustantivos que son directos. Aquí no hay ninguna equivocación. La palabra habla bien directo al corazón del oidor, ¿no? Y note bien que todavía estamos funcionando con este concepto del primer punto que está en la pantalla, ¿no? Y es que sobre el mayordomo injusto en la parábola, el mismo Jesús dijo cuatro cosas acerca del mayordomo injusto. Y todavía estamos ahí. Imagínense, 11 semanas, todavía estamos ahí, estancados. Y esta es la diferencia entre estudiar la palabra y leer la palabra. Y nosotros nos hemos acostumbrado simplemente a leer, cheque, leí, pero con la pregunta, ¿qué leíste? Esto, ¿qué aprendiste? A ver, no recuerdo. Tengo el plan de leer la Biblia en un año. Y hay mucha gente que tiene ese plan. Yo nunca sigo un fan, ¿no? De leer la Biblia en un año, porque lo he leído varias veces y ¿para qué te recuerdas? El propósito de la Biblia, la palabra en hebreo de leer, ¿no? Es estudiar, masticar, tragar, alimentarse de ella. No solamente que pase por la ventana de sus ojos. Y aquí quiero enfocarme en este concepto, por favor. Noten la pantalla con el primer problema. El problema del mayordomo despilfarrador, ¿no? Aquí está en versículo 1 y 2 y aquí donde estamos nosotros. Versículo 1. Y decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, el cual le fue reportado como despilfarrador de sus bienes, ¿no? Y llamándole le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu gestión porque ya no puedes ser gerente. So, ahora, como habíamos comenzado, y lo voy a comenzar de nuevo, el problema aquí de este capítulo comienza con un problema. El hombre rico tenía un mayordomo, ¿no?, que fue acusado de malgastar sus bienes. Sigue adelante conmigo, por favor, en la sección donde dice esta palabra desperdiciado. ¿Lo ve en sus separatas? Ahora, quiero ahí, es aquí donde quiero arrancar y enfocarme más tiempo hoy día. Quiero que en Reina, ¿quién tiene a Reina Valera? La versión Reina Valera. Ok. So, note en Reina Valera y note ahí cómo utiliza esto. Él dice en Reina Valera, dice, usa la palabra disipador, ¿no? ¿No? Y dice ahí, dijo también a sus discípulos en versículo 1, Reina Valera, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. En la versión católica, Dios habla hoy, lo dice de esta forma, en cuanto es un poco difícil nosotros no entenderlo, ¿no? Él habla bien claro aquí, ¿no? Y él dice aquí, Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre, versículo 1, rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que este le estaba malgastando sus bienes. Ahora, esa palabra sí entendemos, malgastando sus bienes, ¿no? Esta palabra, desperdiciado, proviene de la palabra disporquidazo, que significa aventar. Aventar significa despilfarrar, esparcir, arrojando al viento. En otra palabra, cuando tú estás malgastando, no es un hecho, un acto, un pensamiento de casualidad o de accidente, y no fue mi intención. Como nosotros hablamos, no fue mi intención de tal. No. Es como la persona dice, te dice algo y luego te ofende y dice, ay, no quise decir eso. Seguro que sí, que lo quisiste decir. Es que no tenía suficiente fuerza para detener la lengua, ¿no? Y cerrar los labios. Es como el borrachón, ¿no? El borrachón es interesante. Borrachón es un borrachón. ¿Estamos de acuerdo? Pero es interesante que el borrachón es honesto. Te dice las cosas de verdad. Pero no tiene restricción, ¿no? Por el alcohol, ¿no? Te dice la verdad en la cara. Y nosotros que estamos supuestamente sanos, ay, no quise decir eso, eso no fue mi intención. Mentiroso, mentirosa, que seguro que sí. La Biblia dice en el Proverbio, dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Es el mismo concepto que tenemos en desperdiciar las cosas. No es que, ay, malgasté. No, usted tomaste la decisión de gastar. ¿Cuántos de nosotros caminamos por las calles con la cartera abierta solamente arrojando nuestro dinero? A ver, porque quiero caminar contigo. Pero la verdad es, yo quiero esa galleta. Yo quiero esa torta. Yo quiero. Y el yo quiero determina, ¿ves? Cuando tú metes la mano en la cartera, en la bolsa, ¿sí o no? Yo quiero. Bueno, es así cuando nos encontramos desperdiciando nuestras vidas. No es de casualidad, no es de accidente. Usted toma la decisión. Y la mentira nuestra es, bueno, no fue mi intención, de casualidad, no sé lo que pasó. Nunca he hablado con una persona y dice, no sé lo que sucedió. Wow, ¿estaba dormido o qué? So, es ahí donde yo quiero enfocarme específicamente hoy día. Mira bien, esta palabra quiere decir aventar, despilfarrar, esparcir, arrojando al viento. Literalmente quiere decir eso. Es la misma palabra que se usaba para describir al hijo pródigo que malgastaba sus bienes en un país lejano. El despilfarro también fue extenso. El tiempo verbal griego de desperdiciado significa que no era simplemente una ofensa pasada, sino que estaba en curso en ese momento. Había hecho su maldad durante un largo periodo de tiempo y recién ahora lo estaba alcanzando. Así no es con nuestras vidas. Hemos tomado, te recuerdo, lo he dicho varias veces, permíteme repetirlo, por favor, que tú y yo somos un producto de qué. Tú y yo tomamos un montón de mini, 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 mini decisiones. Muy poco de nosotros nos lanzamos de aquí para acá. Tú y yo tomamos un montón de decisiones en todas las áreas de nuestras vidas, todas. Ahora, le echamos la culpa a la esposa, a los hijos, al perro, al gato, a la rata. No, le echamos la culpa a todo mundo, menos la persona que está en el espejo, ¿verdad? O sea, por tu culpa, yo tuve que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si no... Pero la verdad es que tú tomaste la decisión. Ahora, si viene Belisario, alguien viene y te pone la pistola en la cabeza. Te dice, papito, tu dinero o tu vida. Y tú dices, tu vida. Okay. Que no tengo mis audífonos hoy día. Se malugaron esta mañana. Pero mira bien. So, grítame, está bien, no me voy a ofender. Mira. Pregunta. ¿Quién tomó esa decisión? ¿El tipo con la pistola o vos? So, la verdad es que tú tomas la decisión. Ahora, tú justifica tu decisión por la presión. ¿Cierto, sí o no? Pero ¿quién es el dueño de la decisión? Uno mismo. Y eso es lo que nosotros no queremos aceptar. Lo queremos justificar. No, él puso una pistola, un revólver en mi cabeza. No tenía otra alternativa. No, es tu decisión. Ahora tú la justificas por la presión. Pero es tuya. Ahora, cuando tú llegas delante del Señor, el Señor dice, oh, no, está bien, papito, sabes que yo entiendo. No, es tu decisión, ¿sí o no? Tú tienes 5 soles en la bolsa, pasa por un vendedor de helado y tú tienes que decir, ¿el bus o el helado? ¿El bus o el helado? Ahora, Eliane, ¿quién gana? Helado, ¿verdad? Esa siempre perdemos, voluntariamente, ¿no? Pero ese es el asunto. Dice, por favor, en otra palabra, no existe ninguna excusa justificable delante de Dios. Ahora, delante de nosotros nos justificamos, ¿no? Y nos explicamos, y porque nosotros somos así. El asunto aquí es que él está siendo confrontado por Dios, por Jesús. Él no está siendo confrontado por Eddie Ildefonso. Jesús lo está confrontando a él. Y él no quiere reconocer que él está aventando, arrojando, esparciendo voluntariamente. Y esto es lo que pasa con muchos de nosotros en nuestras vidas personales. Mira bien, los residuos también eran caros. Era costoso para el amo y ahora será costoso para el mayordomo. Todo nos alcanza. Todo nos alcanza con el tiempo. No importa en qué área de su vida tú estás hablando, nos alcanza a todos. Las decisiones que hemos tomado, un día nos viene a confrontar en la mañana y típicamente cuando no lo esperamos, ¿no? Yo me levanto cada día con la idea de que hoy no voy a esperar lo que no esperaba. Yo no sé cuándo las cosas van a suceder. Mira bien, la mala gestión parece ser el problema aquí. No era fraude o la malversación de fondos que habrían desencadenado acciones legales en su contra. Si hubiera cometido delitos, no se le habría dado la oportunidad de hacer arreglos para poner sus libros en desorden. En otra palabra, mira, el pastor Joe siempre, él usa, yo lo cito a él porque, bueno, él siempre tiene la culpa, ¿no? Siempre me provoca. La cosa es que, pero él usa dos palabras y no sé si lo han notado. A ver. ¿Lo puedes reconocer? ¿Desastre? ¿Conocen esa palabra? Cuando traspasa sus labios. Ahí, desorganizados, ¿verdad? Él lo usa regularmente, ¿verdad? Pero es verdad. Es verdad. Muchas veces nuestra vida es un desastre porque estamos desorganizados. ¿Ves? Y la razón, ¿sabe por qué? Porque estamos tomando un montón de mini decisiones. De mantenerlos desorganizados. Y resulta desastre. Así somos muchas veces. No debemos ser así, pero así somos muchas veces. Las decisiones grandes o pequeñas no llegaron de noche a la mañana. Tomaste la decisión, pero el respaldo de esa decisión no vino de noche a la mañana. Viene bien respaldada, que es fácil tomarla. Y así todos nosotros en las universidades, ¿no? Cuando yo era administrador en tres universidades, y tenía que traerme un alumno, porque yo tenía que darle la mala noticia. ¿Sabe qué, papito? Hoy es el último día. Llame a tus padres. Ay, pero no puede ser. No problema. Ya lo tengo el teléfono. Venga a recogerlo. No hay forma como negociar. No, aquí no hay para negociar. Le gustaban las fiestas. Le gustaban las muchachas. Le gustaban los bailes. Le gustaba el juego. Le gustaba. Lo que no le gustaba era el tiempo que tenía que invertir en estudiar. Ya sabía que no. Eso ya tenía los padres de teléfono. Aquí no hay para... ¿Tú crees que podemos dar una donación de $10,000? No, esto no te va a ayudar. Ni 100,000. Chao. Así estamos. So, cuando viene el pastor y nos habla a nosotros, ¿no? ¿Tú crees que fue de casualidad? No, hombre. Su vida, mi vida, nuestra vida grita a través de un montón de mini decisiones. Y tú dices, no, pero tú no entiendes. No, perdón, tan bruto soy. Este hombre se había acostumbrado de mal manejar el negocio de su amo. Y se había acostumbrado por tanto tiempo que ni se acordaba de todas las decisiones que había tomado porque le tuvo que preguntar, ¿y cuánto tú debes? ¿Eh? Así es en la vida humana. Mira bien, si hubiera cometido delitos, no se le habría dado la oportunidad de hacer arreglos para poner sus libros en orden. Habría sido despedido y de inmediato. Esto no es el caso del presente caso. El amo le daba al mayordomo la oportunidad de defenderse o responder a los cargos presentando los registros a su jefe. Dice, oh, ¿sabe qué? Dame una semana, te voy a preparar los libros. No. Cuando era administrador en la Universidad del Sur de California, yo era el decano, llegué a ser el decano, donde era el departamento de administración, de admisión y de finanzas. Yo manejaba un presupuesto de 280 millones de dólares con 369 empleados. Y cuando yo llamaba a la secretaria o un subdirector, 5 minutos, preséntame los libros. Oh, ¿sabe qué? Para mañana a la noche. No. 5 minutos. Yo tenía un montón de contadores. Y que uno me decía a mí, ¿sabe qué? Para mañana no te lo tengo presentado porque iba a trabajar toda la noche. No, ¿sabe qué? En 5 minutos. No, pero ¿sabe? No, es que no entiendo. Oh, no, yo entiendo, está bien. Despedido. Tráeme su asistente. Pero tú y yo tenemos esa maña, esa tendencia. ¿Sabe qué? En una hora. No. Te dije en 5 minutos, no una hora. ¿Me estoy haciendo entender? Así vivimos nuestras vidas. Y el pastor siempre usa 3 palabras, ¿no? Desconectados, desorganizados, que resulta es el desastre. Y anoto cuántas veces él usa esa frase porque es verdad. Así está este hombre. Había tomado un sinfín de decisiones por mucho tiempo y estaba cómodo, estaba chévere, porque nadie le había reclamado hasta llegó el momento que él no esperaba. Mira bien. El maestro le dijo, da cuenta de tu mayordomía, pueda que ya no seas mi mayordomo. Note en la pantalla. Hay 3 ideas clave que queremos abordar aquí antes de profundizar en la historia. Mira bien. En primer lugar, en la pantalla, todos los cristianos son mayordomos de los dones. Todo lo que de sus habilidades, de su conocimiento. Por eso me fascinan los hermanos que dicen, no sabía, no conocía. Yo me quedo con la sonrisa de tonto. Ay, no. Ve, estamos tan acostumbrados de justificarnos, autojustificarnos, de mentir, que literalmente creemos en nuestras propias mentiras. Y la convertimos en verdades paralelas de la verdad bíblica. Y demandamos que la otra persona acepte. Yo no acepto. Mire bien. Somos mayordomos de dones, habilidades, conocimiento, sabiduría, posesiones, tiempo, familia y oportunidades que Dios les ha dado. ¿Cuántas oportunidades han sido botadas por la ventana? Porque no estamos preparados. Otra frase que se escucha mucho en la iglesia es, no estoy preparado. Tú siempre debes entrar por esas puertas preparado. Es que hoy no me toca, como vamos a decir, como lo ujier, ¿no? Hoy no me toca servir. Ah. Hola, maestros. Hoy no me toca. Cada uno debe entrar preparado. ¿Tú no sabes quién se va a enfermar? ¿A quién le pega un carro en el camino? ¿A un accidente? ¿Despierta enfermo? ¿Tú no sabes cuándo? Y al último momento están corriendo, desesperado, tratando de prepararse. Esa es una avergüenza. Le decía a mis pastores asociados en la iglesia, el día que tú entres puerta a puerta y no estás preparado para enseñar a predicar, yo te despido. Vamos a poner la prueba. Y la pusieron a prueba. Llegaba al púlpito con mi Biblia, mis notas, y hoy día fulano tal va a predicar y ahí estaba sentado. Porque yo te digo chao. La actitud nuestra es una de exaltar lo que es mediocre. Los cantantes. Cada uno debe entrar ya preparado. Oh, es que hoy no me toca. Oh, no te toca. No preocupéis, jamás te va a tocar. Chao. No estoy preparado. Necesito 3 meses todavía. No hay problema, toma todo el tiempo que tú quieras, pero aquí no va a ser. ¿Está agarrando la idea de lo que estoy diciendo? Debemos promover la excelencia en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, nuestro carácter, ¿ves? En nuestro accionar. Pero estamos con... Quizás existe la posibilidad de que la próxima semana voy a estar preparado. Oh, está bien. Quizás en otro lugar va a estar preparado, por aquí no. So, tenemos, somos mayordomos de dones, habilidades, conocimientos, sabiduría, posesiones, tiempo, familia, oportunidades que Dios les ha dado, ¿no? Debemos ser fieles y usar sabiamente lo que Dios nos ha dado. No tires lo que Dios te ha dado. Usa sus bienes para su gloria. Usa las bendiciones de Dios para animar a otras personas. Permíteme, por favor. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, además, se requiere de los administradores. Y te recuerda que tuvimos esto como 5 semanas atrás. ¿Cuántos administradores tenemos presentes aquí hoy día? Tengo 3 manos. Ve, pastor, estoy hablando en chino. Todos nosotros somos administradores, todos. Ese es el contexto aquí en Corintios. Dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Fiel. Si algo le pasa al pastor en el camino de su casa el domingo a la mañana, tiene accidente, se levanta enfermo, el nuevo miembro de su familia, Penny, le cae encima la noche antes. No sé, ¿entiendes? Y él dice, no puedo llegar. ¿Qué vamos a hacer nosotros el domingo a la mañana? ¿Sentarnos mirándonos a los otros? No, tenemos que llegar preparados. Porque la iglesia es más grande que nosotros mismos. La obra es más grande que nosotros mismos. Dios es más grande que nosotros. ¿Me comprende? No existe, y esto es lo que va a descubrir Christian. No me siento bien. Ah, te voy a asegurar que no te vas a sentir bien después de una patalada. En el servicio militar es muy diferente. Ahí es disciplina, 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 disciplina. Pero aquí en nuestra cultura somos indisciplinados en nuestra ADN. En todo. No existe que, oh, ¿sabe qué? El francotirador no se siente bien. No, no. Tenemos siempre 3 personas en lista. Preparado, preparado, preparado. Estoy tratando de llegar a tu corazón su actitud. Mira. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, según cada uno no ha recibido, mira, ha recibido un don especial. A la palabra cada uno, ¿qué significa qué? Cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice, un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nota la pantalla. Un segundo punto que abordaremos es el hecho de que el Señor odia el desperdicio. Ahí no dice, oh, ¿sabe qué, mija? Yo te entiendo. Está bien, mamita. No, no, sigue adelante. No, no, no. La palabra, Él odia. Él odia el desperdicio. ¿Por qué? Porque nos ha dado a nosotros lo mejor de lo mejor. Mira. El pastor Stedman tiene 99 años de edad hoy día. Para junio cumple 100. Él viaja con 2 asistentes. Y ese hombre, cuando él habla, no necesita micrófono. Los pulmones tienen, es una bocina. 100 años. El pastor Stedman contó la historia de una ocasión en que, después de una reunión de cruzada evangelística, se sentó en un asiento en un autobús junto a un joven que se había adelantado en la reunión esa noche y dice, y le había entregado su corazón a Cristo. El pastor Stedman le habló de lo que significaría su nueva vida y mencionó que ahora podía estar libre de todo temor a la muerte. Y el joven se volvió, miró al anciano con los ojos y le dijo, nunca he tenido mucho miedo a la muerte, nunca. Pero te diré lo que temo ahora. Tengo miedo a desperdiciar mi vida. Tengo miedo a desperdiciar mi vida. El pastor Semen luego le comentó, creo que el miedo está en lo profundo de cada uno de nosotros. Fue puesto allí por nuestro Creador. Nadie quiere desperdiciar su vida. Amados, no queremos desperdiciar nuestras vidas, pero muchas veces lo hacemos en un momento y otro. Salomón describió a un hombre derrochador en Proverbios capítulo 12, versículo 27, por favor. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 27, dice, el indolente no usa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Pregunta. Sencilla. Mi propósito no es atacar, es provocar. Ahora, si tú quieres tomar provocar en atacar, bueno, tómelo, pero tómelo personal, por favor. Esta es la pregunta. ¿Usted puede decir honestamente que nosotros, como una iglesia, vamos a cerrar las cuatro paredes aquí? Y dentro de esta iglesia hay una cultura, ¿cierto sí o no? ¿Verdad? Aquí está mi pregunta. ¿Nuestra iglesia, con su cultura que domina aquí, es una cultura diligente? ¿Sí o no? Ni responde diligentemente. No. ¿Y eso no te molesta? Nos debe molestar. Mira lo que dice Salomón. Proverbios capítulo 12, versículo 27, dice, el indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Las temporadas de Sansón y David viviendo en pecado son ejemplos claros de las tragedias que tienen lugar cuando desperdiciamos nuestras vidas en una vida pecaminosa. Es trágico cuando los cristianos desperdician sus vidas y desperdician sus oportunidades de servir al Señor. No estoy preparado, no estoy listo. De ahí tú y yo estamos chévere. Jamás te llamo. No, hermano, entiéndame, otra oportunidad. No, ya terminamos el asunto aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan duro y frío y no comprensible? No. Es que lo que tú no entiendes es que tú eres un resultado de mini. Vamos a convertir en la canción. Decisiones. Es tu carácter ya. Y tú no vas a cambiar tu carácter de noche a la mañana. Ahora, tú prometes hacerlo de noche a la mañana y mañana fallas otra vez. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que deshacer. Y tú no quieres deshacer, porque ya está cómodo. Por esa razón exaltamos la mediocridad. Porque ya estamos cómodos con nosotros mismos. Imagínense. Que tienes 20 años y ya está cómodo contigo mismo. 25 años y ya está cómodo contigo mismo. 30 años y está cómodo contigo mismo. Olvídate a los 60, 70. Jesús contó una parábola acerca de un siervo derrochador para enfatizar la grave ofensa de desperdiciar lo que Dios nos ha dado y sus consecuencias. Mateo capítulo 25, por favor, versículo 24 hasta 28. Repito, Mateo capítulo 25, versículo 24 hasta 28. Y dice, pero llegando también el que había recibido un talento, permíteme adelantarme, el dicho es, el rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. ¿No? Y ustedes detestan, odian eso, pero es bíblico. Te lo voy a mostrar. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora, mira, este pobre insulta al Señor. Yo sé que eres un hombre duro. Llegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora, ¿pero quién le dio el talento? El Señor. Le estaba pagando a él hacer el trabajo. Por esa razón, mira, si yo te tengo haciendo un trabajo y no lo hace, ¿para qué te necesito? So ahora, él no hace el trabajo y insulta al Señor encima de eso. Versículo 25. Y le dice, ¿por qué? Tuve miedo. Todos nosotros tenemos miedo de una cosa u otra. Y tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es tuyo. Pero ¿cuál era su trabajo? Sembrar. ¿Y qué es el resultado de sembrar? Cosechar. No devolver lo mismo. ¿De qué vale la pena sembrar una semilla y luego 6 meses después recoger la misma semilla? No tiene sentido, ¿verdad? Este es el asunto aquí. En versículo 26. Pero su señor le respondió y le dijo: siervo buenísimo, maravilloso, siervo noble. ¿Así le dijo? No, le digo, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Porque él lo confesó. ¿Por qué? Porque te estoy pagando a ti hacerlo. Y le digo, y debías entonces, en versículo 27, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. ¿De qué vale poner el dinero en el banco si no van a recibir intereses? No tiene sentido. Lo puedo guardar en un cajón en casa, ¿me entiendes? En versículo 28, el rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre, porque él dijo en versículo 28, por tanto, quítale el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos. ¡Bum! El rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. Pero en su política de socialismo, tú no aceptas eso. Tú esperas ser recompensado por falta de diligencia. Así no funciona. Así igual en el camino cristiano. So aquí hay 3 áreas. Punto A. La vida pecaminosa o egoísta tiene un efecto, mira la pantalla, tiene un efecto derrochador en las vidas de 3 maneras clave. 1. El desgaste de nuestra salud. El desgaste de nuestra salud. ¿Cuánto de nosotros, si es que somos francos y honestos, el problema de nuestra salud soy yo? ¿Cierto, sí o no? Soy yo. ¿A quién le voy a echar la culpa? ¿A mi esposa? Soy yo. Yo tomo las decisiones de hacer y no hacer. Y típicamente hago lo que me dice y no debo de hacer y hago lo contrario. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Sí, es que somos honestos. So, cuando vamos a visitar a una persona en el hospital, sí, papito, yo entiendo. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué te dijo el médico? Así, así. ¿Y lo va a hacer? Bueno, ¿sabe qué? No, lo estoy pensando. Ok, ¿sabe qué? Voy a orar, Señor. Ayúdalo a sufrir su sufrimiento. Amén. Te veo mañana. Pero, pastor, ¿qué clase de pastor eres? Uno que es honesto. Nos encanta mentirle a nuestros familiares para que se sienten bien en su maldad. Cuando examinamos la vida de Sansón, encontramos que su rebelión contra la autoridad de Dios llevó a la pérdida de su fuerza, vista, libertad y vida. Mira, fuerza, vista, libertad y vida. Vivir en pecado destruirá y desperdiciará tu salud. Ezequiel capítulo 4, versículo 17 dice, para al que escasea el pan y el agua, se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. ¿Esta es la opinión de Eddie Ildefonso? No, hombre, la palabra. Salmo capítulo 32, versículo 3 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemil durante todo el día. Salmo capítulo 31, versículo 9 al 10 dice, ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se han consumido mi cuerpo. Hay gente que vive toda su vida en tristeza. Wow. Y tú buscas esta manera y la otra manera y otra manera, cómo sacudirlos, animarlos, salir de eso, y andan tristes. Y llega un momento, ok, disfrute tu miseria, pero por favor no lo comparte conmigo ya. Es que mi jefe, mi trabajo es así, así, así. Busque otro trabajo. No. Es que a ti te gustan los golpes. Ok, eso, deja de hablar de tu trabajo. No, hermano, tú no entiendes. Aquí terminó la plática. Ya hemos hablado, ya se terminó la cosa. ¿Ve? ¿Quién tomó esa decisión? Uno mismo. Pero justificamos la decisión por la otra persona. Una vez más, Belisario, tu vida o tu dinero. Tú tienes, yo entiendo la presión, pero todo es tu decisión. Es la suya. Segundo, punto B, el desperdicio o la pérdida de oportunidades, recompensas o bendiciones. Y somos expertos en esta área. Tanto Juan como Pablo nos advirtieron acerca de desperdiciar nuestras bendiciones. Según Juan, versículo 8, dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. ¿Cuántos hermanos ha tomado la clase de membresía? O no, es pre-membresía, ¿verdad? Pre-membresía, ¿no? Y prometen de aquí al cielo, voy a ser fiel, voy a ser bla, 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 bla. El pastor está animado, nosotros ya estamos animados. Y luego tú firmas un documento que significa absolutamente... ¿Sabes qué es lo que tú vas a hacer con ese documento? Porque así está tu palabra. Y regresa a vivir como un mundano, desperdiciando las oportunidades. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15 dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como fuego. Ahora tú dices, sí, yo entiendo eso, yo acepto eso, que voy a morir y voy frente de Dios y voy a tener que perder algunas cosas que yo esperaba que iba a tener, pero todavía chévere, voy a entrar en el cielo. Ok. El problema es que así no funciona la iglesia. Porque nosotros no somos el cielo. Hay consecuencias por nuestras decisiones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice, vengo pronto, retén. Vengo pronto, retén. Dice, firme lo que tienes para que nadie tome su corona. Yo no me puedo imaginar cuántas coronas aquí alguien más se la va a recibir. ¿Sabe por qué? Porque no vivimos con una perspectiva eterna. Vivimos con una vida, con una expectativa terrenal exclusiva. Una de las razones por las que Pablo era un cristiano sobresaliente es porque estaba preocupado por el desperdicio de su vida. Quería hacer que su vida contara para Cristo y no tiraría a la basura. Gálatas capítulo 4, versículo 11 dice, temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Ese es el lema, si no lo sabe, de la mayor parte de los pastores. Cuando nos reunimos como pastores, estoy trabajando en vano en esta iglesia. En vano. La mayor parte están deprimidos, pastores, desanimados, frustrados, y se levantan y se van. Porque lo que pensábamos que eran ovejas, resulta que no son ovejas, son cabras religiosas. Y uno se cansa y le habla a la misma persona y le habla a la misma persona y se le aconseja y en la misma música toca discos, cambia la música ya. En la misma terquedad y se le tiene que convencer de actuar como un cristiano. Pablo dijo en Gálatas 4:11, temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Usted nunca debe de percibir ese peso sentimental pensamiento en el corazón de su pastor. Y es obvio. Filipenses capítulo 2, Pablo dijo esto. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16, dijo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. Digo, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Se le hace encuesta entre los pastores y ellos dicen, esos dos versículos no lo puedo abrazar. Iglesias matan a pastores. Pregunta en la pantalla. ¿Tienes la misma actitud que Pablo? ¿O te encuentras cometiendo el mismo error que el pueblo de Dios en el tiempo del profeta Ageo? Ageo reprendió a Israel por desperdiciar sus vidas y le dijo que despertaran y vieran cómo estaban viviendo. Ahora, nota lo que dice el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7, por favor. Ageo, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7, dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero pues no hay suficiente para que no saciáis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriagáis. Os vestís, pero no nadie se caliente. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. A ver, ¿cuánto de nosotros aquí hemos considerado bien, honestamente, nuestras vidas? ¿Por qué estoy donde yo estoy ahorita? Y la verdad es que somos productos de qué? De un montón de mini decisiones, costumbres, hábitos, malas actitudes, malas ideas, en cual típicamente la mayor parte son egoístas. Pero quiero el resultado magnífico del Señor. Y si es magnífico, te dio lo que tú tienes. Y no te gusta. Y por fin, el último, el despilfarro de nuestra riqueza. Mira la pantalla. El despilfarro de nuestra riqueza. Estudiamos cómo el hijo pródigo fue un ejemplo clásico de una persona que despilfarró su riqueza en pecado debido a su actitud adversa hacia la autoridad de Dios en su vida. Dice en San Lucas capítulo 15, versículo 13, dice, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. En Proverbios capítulo 29, versículo 3, dice, y el que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con rameras malgasta su fortuna. Uno de los problemas que ustedes tienen, y voy a ser personal aquí, son la mayor parte de la gente con que tú caminas, tus amigos, tus primos y familiares, que viven vidas completamente apartadas de la palabra. Y con el tiempo no me digas que no tienen el poder de influencia. Seguro que sí, mira su actitud. Isaías capítulo 60, por favor, versículo 12, dice esto, porque la nación y el reino que no sirvan perecerán, y esas naciones serán ciertamente destruidas. Así estamos nosotros. Permíteme terminar esta última sección, por favor. Según el Associated Press, en el verano de 1996, un hombre llamado Joe de Wisconsin, no el pastor Joe, recibió un cheque de la Administración de Seguro Social por unos $40,945. Aunque tenía derecho al dinero, se suponía que Joe no debía recibir ese cheque directamente. Más bien, se suponía que el cheque debía enviarse a él a través de un beneficiario responsable. ¿Por qué? Esto se debe a que Joe tenía un coeficiente intelectual de alrededor de 70 y sufría una depresión maníaca. Y aunque había tenido algunos trabajos de baja categoría, aquí y allá estaba desempleado y tenía un leve retraso mental. Joe también tenía un problema con el juego de apuestos. No puede funcionar, pero puede apostar. A mí siempre me fascina, ¿no? Mira, ¿cómo puedes adivinar? Esa fue su perdición. Cada vez que Joe sentía deprimido, le decía a su novia que iba a hacer un mandado. Y terminaba fuera de, durante días en un atracón de juegos de azar en el casino. Yo a menudo se sentía deprimido por lo que el dinero no duraba mucho. En pocas semanas se había gastado todos los $40,000. Esa no era la forma en que yo había planeado gastar el dinero. ¿Quién? Nadie. Cuando yo hablo con usted me dice, ese no fue mi plan. Pero resultó, ¿no? No fue su plan. Había planeado comprar una casa y mantener a sus tres hijos. En cambio desperdició una gran oportunidad para salir adelante. Al final culpó la administración del Seguro Social. El gobierno no le dará más dinero directamente a John. Siempre la culpa de otra persona. Aquellos, miren la pantalla, aquellos que no pueden administrar el dinero no pueden esperar que se le dé aún más. Tú me fallas una, dos, tres veces. Ok. Está bien, yo entiendo, por ahí terminamos. Te voy a saludar, te voy a abrazar, yo, que Dios te bendiga. Un besito santo, ¿verdad? Pero esta cosa depende de ti, jamás lo vamos a hacer. Pero Dios te va a dar lo primero. Dios es Dios, yo no soy Dios. El mismo principio se aplica a todos nosotros. El mismo, Dios confía lo que es valioso en aquellos que demuestran su capacidad para administrarlo. Léelo bien en la pantalla, quiero que lo vea, por favor, que penetre tu corazón. El mismo principio se aplica a todos nosotros. Dios confía lo que es valioso en aquellos que demuestran su capacidad para administrarlo. Y ese problema es que no lo demostramos, pero tú quieres más. El tercer principio, aquí en la pantalla, es el hecho de que daremos cuenta a nuestra mayordomía al Señor. Y se te olvida eso. Responderemos sobre nuestra vida y lo que hemos hecho con ella. Como cristianos, nuestra salvación está asegurada. Hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo que cubre nuestros pecados. Sin embargo, daremos cuenta de nuestro servicio, de nuestros motivos, de lo que hemos hecho y de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho por el Señor. Si hemos sido fieles o frívolos, será expuesto o sacado a la luz por nuestra recompensa o falta de recompensa. ¿Me está entendiendo lo que estamos diciendo aquí? Vamos a dar cuenta. Mira lo que dice en Romanos capítulo 14, versículo 12. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, 4, 14 y 15. Y también lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. La palabra es clara. Pero también tú y yo no somos claros. Por favor. La palabra es clara. Pero tú y yo también somos claros. Claros cuando rechazamos la palabra. Aquí no hay casualidad. Aquí no es que no fue mi intención. No. La palabra es clara, pero también nosotros somos claros cuando rechazamos la palabra. Pero también las consecuencias son claras. Señor Padre, en esta mañana, Padre, yo te pido que, Señor, penetre la parte más profunda de nuestras almas, nuestros corazones, a reconocer que necesitamos un arrepentimiento verdadero, una transformación verdadera en nuestras vidas, para lograr oír esas palabras un día, buen y fiel siervo hemos sido. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.